Voy a tratar de no ser despistada en esta próxima nota porque es un tema de sumo interés. Venimos hablando, lo hemos hablado en algunos programas y tiene que ver con la responsabilidad. Ustedes saben, la memoria para mí es parte de lo que nos permite vivir. Y estamos aquí para hablar de una actividad que se va a hacer mañana a las 17 en la Biblioteca Argentina y que tiene que ver con la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Va a estar el fiscal federal de la causa del Villazo, Adolfo Villate, y también Victoria Basualdo, que es investigadora especializada en responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, que es con quien estamos en contacto. Buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás? Sonia Tesa, Facundo Paredes, te saludamos.
¿Qué tal, Sonia, Facundo, cómo andan?
Bien, bueno, interesados en esta actividad que se va a hacer mañana en Rosario, sobre todo porque en Rosario está pendiente, si bien esperemos que sea en Villa Constitución, pero digo, en esta región está pendiente todavía el juicio por lo ocurrido en Acíndar, la llamada causa El Villazo, digamos, no solo en Acíndar, sino en toda Villa Constitución.
Sí, totalmente. Como decís, es una causa emblemática, es increíble que a esta altura del partido y después de tantas décadas estemos esperando que se sustancie ese juicio. Y ese es el contexto de la actividad de mañana, ¿no? Que sobre el juzgamiento de los actores económicos y la cuestión de responsabilidad empresarial, que es una preocupación muy grande en el proceso de memoria, verdad y justicia. En marzo, hace poquito, murió Carlos Pedro Blaquier, una figura emblemática, dueño del ingenio Ledesma, que había sido procesado en 2012 y que no pudo ser juzgado, murió sin ser juzgado. Hay todo un proceso y una acumulación impresionante en todo el país. En el caso de Ledesma, por supuesto, las figuras emblemáticas de Olga Aredes, pero también de Rita, de Doña Rita, Eulogia Cordero Garnica. Muchas figuras muy importantes que vinieron peleando y que, bueno, vieron morir a Blaquier sin que pudiera ser juzgado. Sus hijos y nietos quedan con una sensación de impunidad muy grande y el caso de Acíndar es igualmente emblemático y hay un proceso de movilización y de protesta para que no pase lo mismo, ¿no? Hay un retraso absoluto de este juicio, están pidiendo que se fije la fecha de inicio del juicio oral y se demora, hay un proceso de movilización y de exigencia, pero además también esta impunidad que nos queda, ya digo, no solo acá en la región, sino en todo el país, con la cuestión de responsabilidad empresarial, se manifiesta, por ejemplo, en decisiones judiciales como la de permitir a una de las procesadas dirigirse a México a hacer un viaje. Un beneficio que, por supuesto, alguien que está procesado por estos delitos no puede tener y que además puede poner en peligro el juicio, ¿no?
Claro.
Entonces, claramente, lo de mañana, que es un encuentro muy importante en el marco de un esfuerzo que está haciendo la Municipalidad de Rosario y que además, como decís, es parte de una preocupación muy grande por estos temas, también tiene una cuestión coyuntural muy intensa, que es hablar de estos temas en el marco de un juicio que no se está sustanciando.
Claro, claro, y ahí es algo, vos hablaste de esta posibilidad de una de las imputadas de viajar a México vía permiso judicial, y cómo, a lo mejor esto que te digo excede tu trabajo como investigadora, ¿no? Pero cómo quienes sufrieron estos delitos siguen como atrapados en esa impunidad y quienes los propiciaron, digamos, quienes los provocaron siguen como liberados en la misma impunidad, algo de esta impunidad que no cesa, que nunca ha cesado.
Total, es como decís, por eso también aludía a lo de Blaquier, aludía al enorme retraso y parálisis que tienen las causas por responsabilidad empresarial en todo el país. Creo que hay una estrategia para lograr esa impunidad a la que vos te referías, que es la demora.
Claro.
Que es la demora, la apelación constante, porque digo, estando a más de 4 décadas, a casi 5 décadas de muchos de estos hechos sucedidos, bueno, mueren los victimarios y mueren las víctimas también, sin tener justicia. Entonces, esta desigualdad, digamos, después de procesos de lucha tan emblemáticos, yo me refería a lo de Ledesma, pero bueno, en Villa Constitución tenemos figuras emblemáticas, un proceso de lucha enorme. Tuvimos las pérdidas recientemente, primero del Pichi, luego de Victorio Paulón, ¿no? Digo, las figuras de Piccinini y de Paulón son figuras emblemáticas para el caso de Villa Constitución. Son compañeros que han fallecido sin que estos procesos de justicia puedan llevarse adelante, y hay una gran cantidad de sobrevivientes que siguen demandando este proceso de justicia. Por eso, aunque vos decís, efectivamente, mi tarea como investigadora del CONICET y como investigadora del área de Economía y Tecnología de Flaxo es justamente tratar de contribuir con la enorme cantidad de evidencia y de prueba que hay en el ámbito de la investigación a los juicios por delitos de lesa humanidad, cuando uno toma en cuenta y toma contacto con estos procesos, no hay manera de no conmoverse y de no involucrarse en el pedido de lo que uno, digamos, es simplemente celeridad y desarrollo de las cosas, ¿no? No es ningún condicionamiento al proceso judicial, sino todo lo contrario. Claro. Es el fortalecimiento de lo que las propias víctimas y los sectores sociales están, las organizaciones, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sindicales, están haciendo encuentros en la sede de la UOM en Villa Constitución. Hay un proceso de movilización y desgraciadamente no están las respuestas que se están esperando.
Hola Victoria, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre.
¿Cómo estás, Facundo?
Bien, todo bien. Te consulto, ¿cuánto de esta demora en juicios a empresarios que fueron parte de la última dictadura tiene que ver con que hay ciertos sectores empresarios que todavía siguen operando en democracia?
Mira, es una cuestión fundamental, ¿no? Muchas de estas empresas condicionan muchas cuestiones, tienen vínculos con el Poder Judicial, tienen vínculos con el poder político, lo vimos muy claramente en el caso de Blaquié, ¿no? Hubo despedidas públicas de un expresidente, de un candidato a presidente, de una gran cantidad de cabezas de distintas organizaciones y de sectores empresarios, y eso puso sobre la mesa lo que efectivamente está sucediendo en muchos de estos casos, ¿no? Y por eso, frente a eso, la construcción no es solamente en el ámbito de la judicialización, que para nosotros, para nuestra tradición y nuestro proceso de memoria, verdad y justicia, la justicia penal es central, pero también se hicieron otras cosas. El año pasado se llevó adelante la señalización de la fábrica Sindar en Villa Constitución. Después de, nada, más de 4 décadas y media, se logró señalizar. Esto también te da una pauta de cuánto se tarda, y también te da una pauta de la acumulación y la fuerza de voluntad de estas organizaciones y estas víctimas en vinculación con el Estado, ¿no? Tanto el Estado nacional como provincial como municipal se hicieron presentes y se logró señalizar, pero bueno, todo el proceso de señalización también estuvo muy atravesado por una presión de la empresa, ¿no? En términos de dónde ubicar el cartel, de cómo se ven determinadas cuestiones, de la relación que tienen estas empresas con el territorio. Hay un condicionamiento sin duda muy fuerte.
Victoria, y ahí pienso, ¿no? En su carta de un escritor a la Junta Militar, lo decía Rodolfo Walsh, cómo todo el terrorismo de Estado tuvo un cometido de cambiar una matriz económica, y de eso hubo beneficiarios muy directos, y esos beneficiarios tuvieron mucho que ver con cómo se hizo, y sin embargo esa parte sigue estando muy velada para la opinión pública. O sea, se puede detectar que el terrorismo de Estado fue algo muy brutal para la Argentina, pero como que el poder económico siempre ha quedado como exculpado de alguna manera.
Mira, eso es así. Realmente hubo una causa muy importante, que fue la causa Ford, donde en 2018 se consiguieron condenas muy significativas, no solo al militar, a Santiago Omar Riveros, el máximo militar responsable de la zona, sino a 2 altos funcionarios empresariales, que eran Sibila, el jefe de seguridad, y por otro lado Pedro Müller, que era el gerente de manufactura, pero además integrante del directorio de la empresa Ford Motor Argentina y reemplazaba al presidente en momentos de viaje. Y esta noticia fue titular en todos los diarios del mundo, pero en diarios no solo de América Latina, sino de Europa, de Asia, de África, porque, nada, estamos hablando de Ford Motor Argentina. Acá no pudo difundirse prácticamente, hubo un conocimiento muy escaso. Y lo mismo sucede en el caso de, bueno, estamos hablando de Sindar, ¿no? Es un caso emblemático donde tenemos a José Alfredo Martínez de Hoz, que pasa de ser presidente del directorio de la empresa en el periodo terrible para la historia de organización sindical, que fue el año 75. La represión en Sindar no empieza con el 24 de marzo, sino que se desarrolla en un operativo brutal en todo el cordón industrial de la zona norte, en lo que se llamó el operativo Serpiente del Paraná, donde el 20 de marzo de 1975 se inicia un proceso represivo terrible, ¿no?
Que para muchos es como un ensayo del terrorismo de Estado que luego estuvo en todo el país.
Totalmente, y además, digo, a mí me parece que hay que vincularlo con un proceso represivo simultáneo en Jujuy, en ese mismo momento, y con el desarrollo del operativo Independencia en Tucumán, ¿no? Uh-huh. Entonces, la represión al movimiento obrero claramente tuvo lugar en el 75, un proceso de ofensiva muy grande. Y es en ese momento quien estaba al frente de la empresa, una empresa donde funcionó en el albergue de solteros un centro clandestino de detención. Esto ya fue certificado desde la CONADEP. Uh-huh. Desde la propia CONADEP constituye una sede en Villa Constitución y confirma esto en el año 84. El responsable de esa empresa que dio financiamiento, dio información, cedió una parte de su propio predio para ser utilizado como centro clandestino de detención, fue José Alfredo Martínez de Oz, que luego a partir de abril de 1976 pasó a ser el ministro emblema de la dictadura. Digo, para volver a esto que decías, ¿no?, que efectivamente hay una relación muy fuerte entre proceso represivo, transformaciones económicas y pérdida de derechos laborales. Claramente la consolidación del oligopolio siderúrgico en estos dos grupos, Techint y Acindar, es un ejemplo de esta vinculación entre proceso represivo brutal, un proceso de reversión y retroceso muy grande de los derechos laborales, y toda esta transformación tremenda ocasionada a partir del proceso represivo, ¿no?
Claro, ¿y cuánto de eso hizo falta o fue necesario para que, por ejemplo, en el año 2020 muchas personas dijeran que cobrarle un impuesto a las grandes fortunas atentaba contra la posibilidad de recibir inversiones y que las empresas no tenían por qué pagar más impuestos? Te pregunto a vos si hay una relación directa entre todo ese proceso represivo y toda ese entramado y que hoy parezca que cobrarle impuestos a las personas y a los grupos económicos más poderosos parece ser mala palabra.
Yo creo que sí, que hay una relación. Creo por eso que juzgar estos hechos es muy importante, porque hay cuestiones que como sociedad no se pueden aceptar y que si quedan en pie, efectivamente dan lugar a un espacio para los sectores empresariales de no cuestionamiento, de aceptación de lo que sea, que es gravísimo, ¿no? Digo, no estamos hablando de coincidencias ideológicas o vinculaciones, que por supuesto las hubo, ni siquiera estamos hablando de transferencias del Estado al capital concentrado, que también las hubo, digamos, son características de la evolución del caso de Acindar y también del grupo Techint. Estamos hablando de la existencia de un centro clandestino de detención en la planta de Acindar, ¿no? Es esto lo que se señalizó el año pasado, la existencia del albergue de solteros y su utilización para retener prisioneros y torturarlos allí. Si uno deja pasar cosas como estas, y cosas como estas son imposibles de juzgar, como parece, con esta sucesiva demora, con esta imposibilidad de llegar a ese juicio oral, que es nada más y nada menos que un derecho mínimo. Bueno, efectivamente pasa esto, ¿no? Aparentemente hay sectores y actores que son invisibles, cuya acción no es nada, está por fuera de los focos, ¿no? Discutimos de política, discutimos de lo que hace el Estado, discutimos de las distintas corrientes políticas, pero la cuestión de este poder económico no aparece en la agenda, así como no sale en las noticias lo que implicó la causa Ford, que tuvo una repercusión internacional enorme y que además posiciona a la Argentina en otro lugar, tampoco parece que podamos discutir los niveles de ganancia extraordinarios y las maneras en las cuales estos sectores podrían contribuir mínimamente en un contexto social como el que estamos viviendo, tan complejo, ¿no? Uh-huh. Por eso yo creo que estos temas no son temas del pasado, no son temas que quedaron atrás. La idea mañana a las 5 de la tarde, efectivamente, en la Biblioteca Argentina, además con el fiscal de la causa, Adolfo Villate, va a estar también coordinando Santiago Beres y Artúa, que es un abogado de causas de lesa y de violencia institucional muy importante de Rosario. Y va a ser un placer poder hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa y salir de esta idea de que en realidad pedir este tipo de cuestiones es de máxima. Estamos en verdad exigiendo cuestiones que están en el centro de la convivencia social, ¿no? Y que en contextos de violencia, como por ejemplo los que suceden en Rosario en la actualidad, los que en general estamos viviendo, situaciones de avance de sectores muy conservadores, muy reaccionarios y con dosis de violencia muy fuertes, poder hacer justicia por cuestiones que pasaron hace tanto tiempo y que la gente sufrió y cuyos legados vivió durante todo este tiempo, implica también empezar a pensar en tener otras posibilidades en el presente y hacia el futuro, ¿no?
Victoria, te agradecemos muchísimo este contacto y la invitación está hecha para mañana. Muchas gracias, ¿eh?